En el America's Towers Hotel se realizó la presentación de la 18ª Conferencia Internacional del Girasol. Se realizará hacia finales de febrero del 2012. Y a mi lado, el presidente de esta conferencia internacional, profesor emérito de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es el señor Antonio Hall. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo se palpita este congreso? Hoy fue la presentación.
Hoy fue la presentación formal, pero venimos trabajando desde octubre del año pasado, en distintas intensidades, distintos niveles. Yo te cuento cuál es mi sensación personal el día de hoy. Yo tengo muchas expectativas con este congreso, expectativas que creo que están bien fundadas, y digo esto básicamente porque la cosa está empezando a cuajar y cristalizar. El trabajo interno que ha hecho el comité científico del congreso, que es argentino, ya está dando sus frutos. Tenemos identificado una serie de potencial de gente que va a presentar trabajos en la reunión. Digo potencial porque nuestros sueños son mucho más grandes de lo que podemos realizar. Obviamente nosotros quisiéramos invitar cuanto más gente de afuera, mejor. Pero los presupuestos infinitos no existen, entonces hay números limitados. Y entonces en este momento tenemos un sistema donde estamos con una cantidad de gente que seguro queremos invitar y creemos que vamos a poder financiar por lo propio o por lo ajeno, y una lista de gente que nos interesaría mucho que vinieran y que por ahora no podemos jugarnos. Pero esa lista, ese menú, está muy bien, de los extranjeros y de los argentinos. Estoy muy, muy contento con eso.
Antonio, interesantes los anuncios que realizó a priori, como por ejemplo la secuenciación del genoma, del girasol, avances en el mejoramiento de la calidad de los aceites, avances en tolerancia a herbicidas. ¿Estos son uno de los tantos anuncios que van a realizar en esta conferencia?
Sí, sí, eso seguro. Una persona que seguro viene es Loren Riseberg, en cuyo laboratorio se está desarrollando las etapas finales del genoma de girasol. Y si todo va bien, probablemente estaría en condiciones de anunciar el secuenciamiento completo del genoma para el Congreso. Y eso obviamente para el Congreso va a ser una cuestión importante. Para los que tal vez no estén tan familiarizados con la cosa, haber secuenciado el genoma de girasol significa que ponemos al girasol en la misma categoría que el arroz, el sorgo, la papa, en los cuales se han hecho la secuenciación completa del genoma. Y lo importante de eso, obviamente es un hito científico importante, pero desde el punto de vista aplicado es también muy importante, porque eso permite a la gente que está haciendo mejoramiento, que está tratando de encontrar vías más rápidas para acelerar el proceso de mejoramiento, ahora tienen un marco de referencia muchísimo más detallado y muchísimo más preciso de lo que tenían antes. Y eso yo creo que al principio parece algo muy grande y con perspectivas difusas, pero yo creo que a la brevedad vamos a tener avances importantes que van a derivar de eso.
Antonio, otra de las preguntas que surgió después de la presentación es acerca de cómo vienen los proyectos en marcha de la cadena, los proyectos institucionales. Y ustedes hablaron del proyecto Brechas, que ya lleva 3 años, que se encuentran, no sé si culminando o atravesando lo que es la segunda fase, que es apuntar a las causas en lo que hace a los conflictos que se producen por rendimiento o potencial de rendimiento. Luego está el proyecto de todo lo que tiene que ver con el rechazo de aceites por la contención de residuos o pesticidas, y otro tema no menor, proyecto de daño por pájaros.
Bueno, el proyecto Brechas, como dijiste, es una cosa en dos fases. Hemos completado la primera fase y el mensaje principal de esa primera fase es que podemos estar seguros de que en todas las regiones girasoleras argentinas, el productor promedio está logrando rendimientos menores a lo que debería estar logrando. Se llama brecha porque es la diferencia que separa de lo que te logra el productor medio y lo que figura en los datos de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, y lo que lograría si aplicara todas las técnicas posibles. Obviamente, por muchas razones, esa brecha no se puede llevar a cero. Y esto es una cuestión empírica, pero en otros cultivos y en otras partes del mundo se acepta que una brecha de 15 o 20% del rendimiento que logra el productor es una brecha que es difícil de achicar. En nuestro caso estamos en 50%, o sea que hay tela para cortar. Ahora que hemos certificado que hay brechas, la segunda fase consiste en tratar de identificar para cada región girasolera cuáles son las causas principales de eso. Y lo que nosotros esperamos con eso es poder enfocar mucho más la investigación y demás a resolver esas cosas que están separando lo que logra el productor de lo alcanzable dado por las condiciones ambientales de cada región. Eso primero. Después la segunda, que es un poquito más joven, pero que uno de los problemas de comercialización que tiene la Argentina para el aceite crudo, eso lo señalaron en el follow-up de mi charla, para el aceite crudo es que hay barreras pararancelarias que básicamente provienen de que el avance de las técnicas químicas ahora nos permite detectar residuos en términos de parte por billón, que son nada, en cualquier sustancia. Y la Unión Europea lo que está haciendo es ajustando sus barreras al límite de detección. A pesar de que si se refina ese aceite, desaparece la PTC. Y eso nos está significando una quita en el precio del aceite. El otro problema que tenemos es que no todos nuestros aceites, no todos los orígenes de aceite de la Argentina tienen residuos, sino que hay algunos. Pero algunos matan a todos, como siempre, paga justo por pecador. Y entonces la asociación, una de las cosas que he hecho es hacer un programa de ilustración a todos los eslabones de la cadena, a los productores, a los acopiadores, a los transportistas, a los industriales, diciendo, miren muchachos, esto es un problema de todos. Y que si seguimos las reglas no nos tiene que pasar, y si una vez que terminamos de liquidar ese problema todos van a ganar, porque nos van a elevar el precio promedio del aceite, y además Argentina no se va a quedar con la cartelito de que algunos de nuestros aceites tienen residuos de pesticida. Se han hecho 2 años de educación, y ahora estamos en una situación donde estamos empezando a identificar dónde están los focos más importantes del problema, y lo que esperamos es, una vez identificados los focos, poder trabajar ya no en términos generales, miren, todos tienen que tener cuidado, sino, señor, usted está haciendo una macana.
Y nos queda el último proyecto institucional de la cadena,
que tiene que ver con el daño de pájaros. El daño de pájaros es un problema creciente para el girasol. Es un tema muy difícil de resolver, pero lo que estamos haciendo es poniendo en marcha trabajos en colaboración con las administraciones provinciales, sobre todo la Pampa, y con el INTA, para armar un programa de primero, cuantificación del daño, segundo, exploración de métodos de control, que siempre es una cosa muy complicada, porque hay intereses que entran en conflicto, y bueno, eso está recién empezando. Es algo que la asociación empezó muy fuerte el año pasado y vamos a seguir creciendo.
Y cuando yo cerraba la nota con Jorge Ingaramo, que con él hablé más de aspectos económicos, me interesaba saber como corolario esta cuestión de cómo y por qué el girasol está de vuelta, incluso en zonas donde había dejado de sembrarse.
Yo no estoy muy seguro de cuáles son todas las raíces de eso, pero la Argentina en los últimos 4 o 5 años ha tenido varios episodios de sequía más o menos intensa. Y eso pone de manifiesto las virtudes del girasol, que si el productor le deja o asegura que al momento de siembra tenga una reserva importante de agua en el suelo, hasta muy profundo, el girasol lo puede explotar. Ni la soja ni el maíz lo puede explotar esa agua profunda, porque tienen raíces demasiado cortas. Y entonces, bueno, ha habido una serie de años en que el girasol ha mostrado que puede. A eso hay que agregarle el hecho de que trabajadores del sector público, sobre todo, han hecho un trabajo fantástico en mejorar la resistencia a las enfermedades del girasol. Entonces las nuevas variedades, los nuevos híbridos, tienen mucho más resistencia a las enfermedades, tienen buen comportamiento en general, y esa combinación de experiencia de años de seca y demostración de que tiene potencial, combinado con el buen comportamiento frente a las enfermedades, me parece que ha sido parte del proceso de aumento por el entusiasmo por girasol.
Bueno, Antonio, muchas gracias por esta nota con AgroSitio. Éxitos en lo que quede por transitar hasta la 18ª Conferencia Internacional del Girasol acá en Argentina.
Muchas gracias y saludos.
Escuchaban a Antonio Hall, presidente de la 6ª Conferencia Internacional del Girasol.